En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy tomamos el testigo del partido de la Onda y nos estrenamos en una noche europea esta temporada. El Getafe acaba de ganar 1-0 al Trabzonspor en su regreso a la Liga Europa y además ha sido su primera victoria de la temporada, una victoria solvente, aunque con algún apuro al final. Así que enseguida vamos a estar en el Coliseum para saber qué ha pasado y sobre todo para escuchar ya el análisis de los protagonistas. Y hoy estamos también con la Liga Europa, pero también con las secuelas de la Liga de Campeones, dolorosas en el Real Madrid. Trataremos de responder a la pregunta de si es la falta de intensidad el único o el mayor problema que tiene, como sugirió ayer Zidane, y también secuelas menos agudas en el Atleti, que no dejó de creer hasta el final y que encontró en Héctor Herrera a su héroe inesperado. Desde los tiempos de Aguirre, la hinchada atlética no se iba a casa tan contenta con un mexicano y luego hemos quedado con él, con Javier Aguirre. Y además también nos va a visitar alguien que aún no puede votar ni conducir, pero ya es campeón de Europa, así que no perdemos más tiempo. Javier Sevilleja realiza y Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. ¡Comenzamos! Como cada día arrancamos con el mapa de los sonidos del día, lo hace con intensidad Javier Rodríguez. Javi, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
La jornada de Champions nos dejó la debacle del Real Madrid en París.
Los madridistas cayeron 3-0 frente al Paris Saint-Germain sin Neymar, Cavani ni Mbappé. Hoy han descansado antes de preparar el importante duelo del domingo en Sevilla. La intensidad fue la palabra clave para un partido en el que Zidane salió cuestionado.
Nos han superado en todo. En todo, lo que me ha preocupado esta noche es ver mi equipo, si la intensidad es necesaria a esta altura de la competición.
¿Solo es un problema de intensidad?
Yo creo que sí, yo creo que al final la intensidad es lo más importante en el campo. Tú puedes tener un partido en el juego un poco peor, pero si tú metes intensidad, si metes... cuando está ahí un balón dividido, si mete la pierna es que... Y tú puedes ganar duelos, tú puedes estar en el partido, pero no ha sido nuestro partido, no ha sido eso.
El Atlético de Madrid no pudo ganar a la Juventus, pero tiró de coraje y corazón para empatar el partido.
Los goles de Savic y Héctor Herrera dieron el primer punto a los de Simeone en un duelo intenso que demostró las aspiraciones de ambos equipos en Europa. El mexicano ha sido el protagonista del conjunto colchonero en la vuelta al trabajo de cara al partido de este fin de semana frente al Celta de Vigo.
Hubo algunos tiros de esquina antes que no estaba entrando, estaba siempre quedando al rebote. Y en el último tiro de esquina el Cholo me llama para entrar al área, ¿no? Entonces yo entré y nada, me he encontrado con una sorpresa que no me esperaba, ¿sabes? Tampoco no creo que sea una de mis fortalezas, los cabezazos.
Pensando en la Liga, el Leganés buscará sumar su primera victoria este domingo en Mestalla.
José Arnaiz ha recibido el premio al mejor jugador del mes de septiembre en el conjunto pepinero. El extremo talaverano insiste en el mensaje de un vestuario que pide recuperar esencia obrera para salir de la última posición.
Sí, la verdad que bueno, ha sido bastante complicado de 4 partidos, 0 puntos. Bueno, el año pasado también creo que empezamos bastante mal. En 5 partidos creo que conseguimos un punto, pero bueno, creo que está fallando quizás la intensidad que le metíamos el año pasado. Pues la clave para mejorar es, ya te digo, lo que nos falta del año pasado, quizás meterle más intensidad, más ganas y más orgullo.
En página polideportiva, Europa con Nadal y Federer, gran favorita en la Lever Cup de tenis.
La tercera edición de la Lever Cup, el torneo que enfrenta a una selección de estrellas del tenis europeo contra otra del resto del mundo, comienza este viernes en el Palexpo de Ginebra con los dos mejores tenistas de la historia sobre la misma pista, que han hablado sobre su lucha por conseguir más torneos de Grand Slam.
Es sobre lo que hablamos todo el rato. No, no es broma. No hemos hablado sobre eso. Estoy muy contento de que Rafa ganara en Nueva York.
Creo que cada uno estamos haciendo nuestro propio camino. Desde luego yo lo estoy haciendo a mi manera. No estoy pensando todo el día en que necesito ganar un número de Grand Slam concreto.
En golf, John Rahm parte como favorito en el PGA de Wentworth.
Un Mastersville en el que el de Barrica, ganador este año de tres torneos de la misma categoría, tiene como objetivo acabar por primera vez un año en una de las tres primeras plazas del ranking mundial.
Es una semana importante, una semana en la que he querido venir básicamente los tres años que he sido profesional. No he podido hasta ahora por el calendario y por la época del año en la que era, así que con muchas ganas de jugar, muy contento de poder estar aquí y ojalá pueda unir mi nombre a la gran lista de ganadores que hay en este torneo, ¿no? Son los mejores que ha habido en la historia europea, así que ojalá me pueda unir.
Y cerramos la página polideportiva, Rodrigo, con una buena noticia porque Carolina Marín sigue adelante en el Abierto de China de bádminton tras haber superado a la estadounidense Bi Wensang en dos sets y ya está en cuartos de final del torneo, confirmando su mejoría tras superar su grave lesión de rodilla.
Y terminamos con los resultados de la Europa League en los partidos que empezaron a las 7.
Como sabemos, el Getafe ha ganado 1-0 su partido frente al Trabzonspor. En su grupo, el Basilea ha goleado 5-0 al Krasnodar. El otro equipo español que ha jugado a las 7 de la tarde es el Sevilla, que ha ganado de 0-3 al Karabakh. Por su parte, otros resultados destacados como la derrota del Lazio frente al Cluj por 2-1, la victoria del Arsenal por 0-3 frente al Eintracht y la victoria del PSV no agónica por 3-2 frente al Sporting de Portugal.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Hoy jugamos este partido de las 9 con olor a linimento porque hace nada que el Getafe ha vuelto a Europa por la puerta grande, al menos por el resultado. Estamos en la sala de prensa del Coliseum. Según el protocolo, por allí debe aparecer primero el técnico turco y después José Bordalás. Diego, buenas noches, Diego García.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches, así es. Está compareciendo ahora mismo el técnico turco, Unal Karaman. Evidentemente, bueno, pues es absurdo escucharle porque es toda la rueda de prensa en turco y habrá traducción, pero ahora mismo está el técnico. En cuanto salga Bordalás, si te parece, estamos aquí de nuevo.
Minuto 17, se fue el momento culminante del partido. Golazo, pase enorme, largo, preciso de Raúl García Carnero y Ángel que en el área se mueve como nadie, anotó el gol haciendo valer su titularidad. No lo está haciendo siempre en la Liga y ha aprovechado sus minutos el canario en la delantera del Getafe.
No, al final uno intenta ser lo mejor posible, cada vez que entro pues intento ser lo mejor posible, hay veces que juego más, hay veces que juego menos, hoy he jugado titular y bueno, marcar goles para mí es lo mejor que hay y al final pues darle puntos al Getafe pues es lo que yo quiero, ¿no?
Y cerca del vestuario, esperando las reacciones de los jugadores, hay otro micrófono rojo de Onda Madrid. Hola, Miguel Ruiz, bienvenido al partido de las 9, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches.
¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, un Getafe bastante serio, llevándose su primera victoria de toda la temporada. Recordamos que no ha sumado los 3 puntos aún en Liga. Puede ser motivante y sobre todo, pues bueno, la lucha que va a haber en la parte más alta del equipo, en la delantera, porque Ángel Rodríguez ha demostrado hoy ser uno de los valedores dispuestos a la titularidad.
Luego el propio Ángel y Mata han tenido buenas ocasiones también para marcar. Ha jugado Kennedy también bastantes minutos. Lo que pasa que al final el Getafe, como no ha cerrado el partido, ha sufrido, ¿no? Tiene ha salvado una contra turca casi sobre la bocina.
Y poco más, y se podía haber salvado directamente un poco antes, lo que pasa que no ha sabido definir el Getafe a tiempo. Se pudo llevar el susto, como tú decías, también destacar la participación de David Timor. Por cierto, salía con todo el ojo izquierdo morado, ha sido el primero en abandonar las instalaciones deportivas de este Coliseum, Alfonso Pérez. David Timor, que también ha sido uno de los jugadores destacados en la tarde-noche del día de hoy.
Supongo que hablará Ángel, ¿verdad?
Bueno, estamos a la espera, no nos han dicho nada. De momento poco movimiento en esta zona de mixta. Supongo que hablará Ángel porque ha sido, además del goleador, el jugador más destacado en el día de hoy.
Tú mandas y en cuanto lo requieras, ahí estamos, ¿vale?
Aquí estamos.
Ya ha acabado una docena de partidos de la Liga Europa, entre ellos el del Sevilla, rival el domingo del Real Madrid en Liga. Victoria contundente, como ya nos ha contado Javier Rodríguez al inicio de este programa. Pero hasta ahora se están jugando otros 12 choques de esta primera jornada de la fase de grupos. Rosa Barrancos, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Pues sí, ya corre el minuto 12 en esos 12 partidos que han comenzado a las 9 de la noche. Y vamos a destacar algunos partidos como el Español 0, Ferencvárosi 1. Se adelantan los húngaros con el gol en propia puerta en el minuto 10 de Javi López. El Oporto también está jugando 1-0 contra el Young Boys, gol de Soares en el minuto 8, Manchester United 0, Astana 0 y Roma 0, Estambul 0.
Gracias, Rosa. Volveremos al Coliseum en cuanto a un futbolista del Getafe, José Bordalás, asomen por la puerta de su vestuario. Ahora, los rescoldos que ha dejado la Champions.
Zidane es un gran líder que no ha logrado cuajar bien el funcionamiento de los 11 y creo que es lo que principalmente pasa, el equipo no cuaja. Creo que la paciencia va a durar muy poco, Zidane la tiene muy difícil en este momento.
Zidane, porque vino para resolver, para hacer cambio y no ha hecho ninguno, vamos a peor. También tienen que meter la pierna a los jugadores, pero es el que tiene que dar caña desde el banquillo, si no ahí tenemos a Simeone y Zidane parece que no está, fatal.
¿Cuál es el esquema de juego? Tampoco lo sé, eso es oficio de Zidane. La afición del Madrid tiene muy poca paciencia, que si sigue así no se come el turrón en Navidades.
Zidane no tiene ningún sistema, claro, de juego. Madrid no se sabe a lo que juega, no se sabe si tiene 4-3-3, 4-2-3-1, 4-5 tal. El único resultado es 3-0.
Yo pienso que no vamos a echar ni la culpa ni a Zidane ni a los jugadores. Yo creo que más parte tiene culpa a Florentino por no gestionar bien el equipo y no gastarse el dinero en los jugadores que había que habérselo gastado.
Perdido, que no tiene la personalidad de hacer lo que tiene que hacer el Madrid, porque el Madrid necesita una revolución. Y ahora, por lo que se ha visto, no ha habido.
Y es que los rescoldos que ha dejado la Champions queman en el Real Madrid. Primera derrota de la temporada en partido oficial, pero derrota que escuece por cómo se produjo y porque en el fondo no se puede decir que a nadie le haya sorprendido. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
El pueblo habla y señala a Zidane, aunque también en menor medida a Florentino Pérez.
Sí, evidentemente. Yo creo que todos son conscientes de que la confección de la plantilla no es lo deseado y no es lo esperado, según se anunciaba a finales de la temporada pasada o incluso ya en el tramo final cuando tomó el equipo Zinedine Zidane allá por el mes de marzo. Y por tanto la gente está decepcionada primero con la parcela directiva por aquello de no haber acometido en teoría porque Zidane no ha querido una serie de futbolistas para reforzar el centro del campo y luego porque los que él quería al final han sido absolutamente inviables. Es cierto lo que dice o lo que decía uno de los seguidores que escuchábamos, Rodrigo, generalmente la afición del Real Madrid tiene poca paciencia y en este caso lo que es más trascendente es su presidente también.
Ayer fue Zidane el que nos dejó la pregunta votando en la sala de prensa, la pregunta sobre la que hablar y sobre la que buscar respuestas hoy. ¿Es un problema de intensidad, Carlos?
Bueno, es un problema de intensidad puntualmente, es decir, en determinadas fases de los partidos. Ayer el Madrid empezó bien, tuvo más o menos un cuarto de hora, incluso 20 minutos razonables. Incluso la primera parte, sin ser brillante, tampoco fue nefasta, porque tuvo ocasiones claras. Es verdad que no tiró a portería entre los tres palos, pero tuvo 3-4 ocasiones y disparos que salieron rozando los palos. Pero también es verdad que es un equipo con una fragilidad defensiva extraordinaria, porque prácticamente las primeras que le llegan, y ayer llegó dos Di María y dos fueron para adentro. Luego en la segunda parte, para mí, Rodrigo, sí, ahí sí hubo un problema de intensidad, porque teniendo todo el segundo tiempo para intentar remontar, no tuvieron en ningún momento la capacidad de competir contra el equipo de París.
La gran pregunta es esa, si los males del Madrid se reducen a falta de intensidad. Abrimos el debate, hemos preguntado a periodistas que ya las han visto de todos los colores en el Real Madrid. José Félix Díaz, Diario Marca, cuestión de intensidad.
Zidane habla de una falta de intensidad en como principal argumento para analizar la derrota del Real Madrid en París, pero yo creo que va más allá, no solo intensidad. Y además esa intensidad también se puede entrenar como se entrena tácticamente un equipo. Esa intensidad es dándole agresividad a los entrenamientos, entrenando un poco más, forzando la máquina. Pero aparte de la intensidad, hay que mirar más allá, y yo creo que también el equipo adolece de falta de fútbol, y el fútbol pasa por el centro del campo. El fútbol de hoy en día es potencia, velocidad, y de ahí que cada día esté más igualado y que cualquier equipo, como se está demostrando la Champions, te pueda dar un susto. El Real Madrid necesita esa inyección de energía que, por ejemplo, tiene Odegaard, que está demostrando en la Real Sociedad, pero que en la plantilla actual pues parece no tener ningún jugador. Por eso destaca Bale, ¿no? que esa potencia la demuestra cada vez que juega. Bueno, yo creo que el problema es intensidad, voluntad y algo de fútbol, pero no solo es la intensidad el único fallo que tiene el Real Madrid actual.
Intensidad, voluntad y algo de fútbol. Hemos preguntado también a Ulises Sánchez Flor, del Confidencial.
Bueno, yo creo que Zidane señaló uno de los problemas, pero no quiso profundizar. El Real Madrid tiene una cantidad de problemas importantes. La falta de intensidad se debe principalmente a una mala condición física. Este equipo no está bien, implícitamente lo reconoce hasta el propio Zidane cuando habla de que el equipo no va a los balones divididos o incluso no mete la pierna. Luego hay un problema también anímico, también reconocido incluso por Florentino Pérez ante sus socios, cuando habla de que este equipo le faltó hambre y hay que recuperar ese hambre. Y luego hay un problema táctico, porque el equipo no está bien estructurado, no es un equipo que no es compacto, que no es sólido, y es un equipo que tiene muchos problemas defensivos. Todo ello se une a una mala planificación deportiva, y es la escasez de efectivos que tiene el Real Madrid en el centro del campo por no haber fichado centrocampistas este verano. En definitiva, no es solo un problema de intensidad lo del Real Madrid, es un problema con más aristas, con más profundidad, y en el que hay que buscar soluciones urgentes, porque si no, la mejora no se ve por ningún lado.
Problema táctico también, eso apunta directamente al banquillo que ocupa Zinedine Zidane. Y cerramos la ronda de consultas con Rubén Cañizares, de ABC.
La falta de intensidad es uno de los problemas de este Real Madrid de Zidane, sí, pero es un justificante más, no es el único. Bajo mi punto de vista, como dijo Zidane anoche en la rueda de prensa en el Parque de los Príncipes, está a perder 3-0 contra el PSG. Al Madrid le faltan muchas cosas, tiene mucho más problemas, no solo la falta de intensidad. Tiene un equipo titular que lleva muchos años jugando junto y está envejecido, por lo tanto su ritmo de juego está muy por debajo del resto de potencias de Europa, que cuentan con una edad media más joven, y sobre todo más hambre, que es otro de los problemas del Madrid. Cuando en el equipo titular tienes a 9-10 jugadores, excepto Courtois y Hazard, que lo han ganado todo en los últimos años, pues el estómago está lleno. Al Madrid le falta hambre, le falta ritmo, le falta velocidad, tiene un 11 titular envejecido, tiene un banquillo lleno de fichajes carísimos que no utiliza, y sí, también tiene falta de intensidad. O sea que la mezcla es explosiva.
Y falta de hambre, falta de ritmo y falta de velocidad y una plantilla envejecida. Al hilo de eso, James y Bale, los defenestrados, en verano fueron los que tiraron del carro anoche, aunque no bastó. Y luego hay madridistas, Carlos, que se han ofendido por una foto en la que Areola se reía con Mbappé al acabar el partido.
Bueno, estas cosas hay que cuidarlas mucho, y más cuando te han pegado un meneo importante como el que ayer sufrió el Real Madrid. Claro, yo entiendo que Areola acaba de salir del PSG y tiene muchos amigos, y después del partido pues se hizo una fotografía, como tú dices, con algunos integrantes del conjunto parisino, entre otros Choupo-Moting, que fue el autor de ese selfie, y Mbappé, en el que aparecía sonriente con su chándal del Real Madrid, como festejando. No era así, pero insisto, estas cosas hay que cuidarlas, Rodrigo, más teniendo en cuenta lo que pasó. Yo creo que Areola todavía no sabe dónde ha llegado.
¿A quién recupera Zidane para Sevilla?
Pues yo creo que a nadie, salvo Ramos, evidentemente, y Nacho, que eran los dos que ayer no estuvieron en París por sanción. Ramos entrará, por supuesto, directo al once titular. Nacho lo veo más difícil. Pero de los cinco lesionados, sinceramente, vamos a ver mañana en el primer entrenamiento, porque también eso ha sentado muy mal, que hoy haya dado jornada de descanso. Va a tener solo dos entrenamientos para preparar el partido contra el Sevilla. A ver mañana cómo está Valverde, que yo creo que es el único que podría llegar. Pero vamos, en el caso de que llegue el uruguayo, tampoco va a estar bollante y no creo que sea la solución a todos los problemas.
Mañana será otro día. Gracias, Carlos.
Adiós, chao.
Nos vamos volando a Getafe. Creo que por fin aparece el técnico azulón, José Bordalás, en la sala de prensa, Diego.
Sí, ya está sentado con el micrófono.
Hola, mister, buenas noches.
Hola, la rueda de prensa de Bordalás, tras la victoria ante el Trabzonspor por 1-0.
Hola, hola, buenas noches.
Lo primero, por favor, buenas una noches. Valoración de la primera victoria de la temporada y la primera noche europea para usted y muchos de sus jugadores. ¿Cómo están de contentos?
Bien, muy contentos. Buenas noches. La verdad es que primer partido después de muchos años, muchas temporadas sin estar el Getafe en Europa. Primer partido era importante y las sensaciones buenas. Yo creo que el equipo ha hecho un gran partido. Fuimos superiores al rival, controlamos el partido, a nivel ofensivo generamos situaciones. A nivel defensivo el equipo estuvo muy serio, muy ordenado, no nos generaron apenas peligro, salvo en dos llegadas en el segundo tiempo que despejamos dos centros laterales y una pérdida en el tramo final del partido. Pero creo que de haber marcado el segundo gol, que lo tuvimos, el partido hubiese sido mucho más tranquilo y lo hubiésemos sabido manejar y controlar. Siempre con un resultado mínimo de 1-0, siempre tienes la inquietud de que te puedan empatar, porque tienen muy buenos jugadores. Pero me quedo con el trabajo del equipo, las sensaciones buenas, buen partido del equipo. Primera victoria, muy, muy contento, muy feliz.
Buenas, mister, enhorabuena por la victoria.
Gracias.
Hoy ha pasado lo que no ha ocurrido o lo que no ocurrió aquí contra el Alavés, contra el Athletic Bilbao, que merecíais ganar, pero finalmente se llevaron un punto, igual que en el Villamarín el pasado domingo. Pero ¿cómo han sido esos últimos minutos en los que no teníais el partido resuelto, que habéis tenido muchas ocasiones para hacer el 2-0? ¿Cuánto has sufrido esos últimos minutos?
Siempre se sufre cuando tienes un resultado corto y enfrente tienes un equipo que quiere conseguir el empate. En esos momentos está con resultado adverso, arriesga, hace cambios, acumula más gente arriba y se va decididamente a por el empate, puesto que una derrota por la mínima no le sirve aquí en este campeonato, en esta Europa League. Lo que sirven son los puntos y siempre tienes esa inquietud, esos nervios del final. Siempre con la esperanza de poder hacer el segundo, que lo hemos tenido, y haber matado el partido. No ha sido así, toca sufrir, pero bueno, el equipo mantuvo la seriedad y hemos conseguido los primeros tres puntos, que son muy importantes.
Mister, el equipo ha merecido más goles, es la impresión que yo tengo personal, pero le cuesta. ¿Qué pasa este año para que cueste tanto?
Cuesta mucho todo. El fútbol cambia, los rivales que tienes enfrente también juegan, los equipos son cada día más ordenados, mejor tácticamente, defienden mejor, todo se dificulta, pero bueno, a veces son rachas también, de mayor o menor acierto, pero confiamos en que el equipo tenga más acierto. Lo más importante es generarlas, el equipo las genera, crea ocasiones y eso es lo más importante. La preocupación sería si el equipo no genera ocasiones de gol, pero el equipo las genera, las crea, falta finalizar. Contento, hay que quedarse con la victoria, recuperamos sensaciones, no habíamos conseguido desde el comienzo del campeonato ninguna victoria y yo creo que esta victoria es una victoria, aparte de los tres puntos, anímica para el equipo.
Buenas noches, mister. Aquí Diego García.
Hola.
Para Onda Madrid, en directo ahora mismo para el partido de las 9. Yo no sé, bueno, le quiero preguntar por dos jugadores exactamente lo difícil que se van a poner, sobre todo en la Liga, ¿no? Porque el debut de Kennedy ha sido bastante bueno. No sé si tiene pensado que va a jugar en esa posición siempre o le puede ver... En
¿el debut
posición...
de quién, perdón?
De Kennedy, Kennedy, sí. El jugador de ese año.
Sí, sí.
No sé si tiene pensado para esa posición porque juega en el mismo sitio que Cucurella, que también es un jugador extraordinario. Y luego Ángel lo pone cada año más difícil.
Sí, bueno, es bueno para el equipo que haya una sana competencia y hoy era importante también dar minutos a jugadores que vienen disputando menos minutos y sobre todo porque tenemos muchos partidos en un periodo muy breve. El domingo volvemos a jugar contra el Mallorca, es un partido importantísimo y no podemos abusar del esfuerzo de los mismos jugadores. Hoy, bueno, pues muchos jugadores han demostrado que pueden estar en el equipo, que quieren ayudar, que son muy generosos en el esfuerzo y que tienen mucha ilusión por hacer las cosas bien. Eso es bueno para el técnico, es bueno para el equipo.
Tiene plantilla José Bordalás y nosotros también, por eso seguimos repartiendo juego. Vamos alternando lo más candente, la última hora del Getafe, su victoria hace un instante, 1-0 en su estreno en la Liga Europa y las consecuencias de lo que pasó ayer en la Liga de Campeones. Vamos con el Atleti.
Este empate ha sabido victoria. Ha sido un partidazo y el equipo tiene una fe inquebrantable y alucinante el Atlético. Si es que este año vamos a ganar la Champions.
Hemos hecho un partidazo. Nos ha faltado un poquito de puntería, pero bueno, ahí está el Atlético, que no se rinde nunca.
Y hasta que no se acaba a Vitolo y al mexicano, el Atlético no ha jugado nada. Los últimos 20 minutos el Atlético se ha salido. ¿Pero por qué no saca a los buenos?
Pero es que de mal son 10.
Vitolo, del minuto 1, Vitolo siempre. Que está, vamos, está ahora mismo fenomenal.
Coraje y corazón, el Atleti del Cholo sigue llevando el himno al verde y como no deja de querer, empató en 20 minutos un partido que tenía perdido. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
No era el resultado soñado a las 9 menos 5, pero a las 10 y media sonaba música celestial, ¿no?
Pues yo te diría que sí. Es verdad que la primera parte fue buena del Atlético. Creo que fue mejor la primera parte que la segunda. Controló muy bien el partido en esos primeros 45 minutos. Apenas la Juventus creó ocasiones de peligro ante el marco de Oblak. El Atlético de Madrid llegó, con 4 o 5 ocasiones de gol. No las materializó, pero en el arranque de la segunda mitad fue un auténtico desastre. Muchos desajustes en defensa provocaron los dos goles del conjunto juventino y a partir de ahí, pues fe, constancia, creer en que podía darse la posibilidad de al menos igualar el choque. Y en dos balones parados, en dos jugadas a balón parado, Savic y Héctor Herrera pues provocaron el delirio en el Metropolitano. Evidentemente no fue una remontada total y absoluta porque no se ganó, pero yo creo que el empate en el día de ayer deja un buen sabor de boca a los seguidores, a los jugadores y a los técnicos del Atlético de Madrid.
Al margen de no dejar de creer, de ser un equipo con alma, que no renunció a intentar volverse a meter en el partido ni con el 0-2, para mí lo más importante es eso, que los dos goles llegaron a balón parado, que desde el año de la Liga, yo creo, desde 2014, habían brillado por su ausencia en el Atlético de Madrid. ¿Recupera el Cholo a alguien, Bonilla, para el Celta?
Pues a mí me da la sensación que no, porque Álvaro Morata es verdad que en la mañana de hoy ya ha pisado césped, ha tocado balón, pero no ha entrenado con el grupo. El último entrenamiento va a ser mañana a las 6 de la tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda. Me da la sensación que el delantero madrileño no va a llegar para jugar ante el Celta de Vigo, donde se antoja algún que otro cambio, evidentemente, en el once inicial del Atlético de Madrid, pero como recuperar, no va a recuperar absolutamente a nadie, Diego Pablo Simeone.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
El gran protagonista en el Atlético de Madrid, sin lugar a dudas, Héctor Herrera, que tal vez ha demostrado que merece más minutos. La de ayer fue la noche de Héctor Herrera. Al Zorro le bastó un cuarto de hora para demostrar que merece tener más peso en el proyecto de este año. Desde la época de Javier Aguirre, la hinchada del Atleti no se iba tan contenta a casa gracias a un mexicano. Entrenador Javier Aguirre, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Vio el partido?
Lo vi, claro. Mi hijo estuvo, me ganó los abonos y pues, yo me quedé en casa a verlo.
Ajá. Partido grande, ¿no? Escenario grande, equipos grandes, todo acompañaba.
Sí, partidazo de estas noches de Champions extraordinarias. El rival fuertísimo, un 0-2 que pintaba mal. Y bueno, afortunadamente para nosotros, para los atléticos, salió bien todo.
¿Con un 0-2 imaginaba un final así?
No. Aunque, bueno, conociendo al Atleti y al Cholo y a su gente, uno tiene que estar vivo hasta el 90 y tantos, porque nunca va a bajar la guardia, nunca.
A 15 minutos del final, ¿el Vasco Aguirre también hubiera sacado a Héctor Herrera?
No, bueno, no se sabe las circunstancias, pero sí, Herrera no había tenido oportunidad, entonces esto era difícil, un momento complicado, un escenario de verdad muy, muy, muy complicado, valga la redundancia, pero ya lo explicó bien Cholo. Héctor tiene noches de Champions, tenía mucha experiencia en Oporto, capitán, había jugado muchos años ya Champions. Como dijo él, se ven los hombres, de verdad, ¿no? Ya con un equipo tan joven que tiene este año el Atleti, pues le hacía falta alguien así en esos momentos que había que tirar del carro.
Usted era seleccionador mexicano justo antes de que Héctor Herrera empezara a despuntar en Pachuca, ¿no?
Eso es, sí. Desafortunadamente nunca tuve contacto con él, por supuesto, es su trayectoria deportiva. Empezamos en el mismo club, digamos, él en la cantera, yo de míster, no coincidimos, insisto, pero alguna vez cuando empezaba el chaval, que no había debutado en prevención, creo que se lesionó, lo operaron, algo, y el presidente del Pachuca, que es muy amigo mío, me llamó por teléfono desde el hospital y me pidió que hablara con él, que lo motivara. Estaba yo en Europa, uh-huh. Y bueno, pues crucé las palabras con el chaval, ¿no? Estaba jovencito y le di ánimos, nada más. Es el único contacto que he tenido con él.
Surtieron efecto sus palabras, ¿eh? Porque luego fíjese la progresión que ha tenido en todos estos años.
No será por eso, pero sí, un jugador de mucha calidad, eso está clarísimo, sí.
Es un jugador muy físico, box to box, ¿no? Como dicen los ingleses, tiene criterio, da la cara en los partidos clave. En eso se da un aire a Raúl García, ¿no?
Sí, claro, sí, y además con gol, porque su cuota goleadora año con año va bien, es decir, sí, obviamente es una buena comparación, los dos son jugadores peleones, buen físico, buen juego aéreo, defienden, atacan. Raúl quizá era, o es, mejor dicho, ataca mejor, quizá puede jugar por fuera, y Herrera yo lo veo siempre más por dentro, así lo he visto en toda su carrera, pero bueno, por lo demás son box to box, gente, además lo mejor que tienen ambos, y bueno, ya comparándolo, es que son de grupo, ¿eh? Herrera nunca levantó, no jugó tres partidos, nunca levantó ninguna... Nada, no levantó la voz, trabajó calladito y viniendo con el bagaje que venía, es decir, un jugador importante, internacional, mundialista, capitán, muchas cosas tenía, y el tipo calladito aguantó su suplencia y cuando le vino la buena la aprovechó.
Eso dice mucho de un futbolista y de un ser humano, ¿no? Los que no conocíamos a Héctor Herrera nos podíamos sorprender de lo bien que ha aceptado ese tránsito, ¿no? De ser capitán en el Oporto, de ser ídolo, de ser capitán también en la selección y no jugar en este Atleti.
Efectivamente, dice usted bien, eso habla muy bien del jugador que prioriza el grupo por encima de la individualidad, ¿no? Y esa es la característica principal, yo creo, de estar Cholo en el equipo, ¿no? No importa quién juegue, no importa quién seas, todos son tratados por igual y de alguna manera todos van a una, ¿no? Y eso se ve, ayer fue un claro ejemplo, uno más, digamos.
Un entrenador se toma lo de anoche de Herrera como un punto de inflexión. Cuando llega otro partido tres días después, ¿se siente de alguna manera la obligación de ponerlo?
Yo creo que las cosas son muy claras siempre, ¿no? Es decir, porque es difícil premiar al que hace el gol, ¿no? Sin olvidando a los demás que hacen un buen trabajo, el que tiró el centro, el que evitó el gol, el que defendió y tiró centros, el que contuvo todo el partido al rival, en fin. Es muy difícil moverse con esos criterios de, bueno, hiciste gol, tienes que ganar la titular al siguiente partido. Pero sí, evidentemente, gana puntos, ¿no? Es decir, si había dudas con los otros chavales, porque son cinco volantes más o menos de características similares, bueno, seguramente eso le da un plus para pensar que se ha ganado y que se merece iniciar. Pero insisto, esos códigos son de vestuarios, ahí hay que respetarlos. y yo creo que él lo sabe también. Si va al banquillo, seguramente no se va a sorprender.
Me gustaría preguntarle por otro futbolista, que es João Félix, y sobre todo por cómo gestiona un entrenador la llegada de un jugador con trazas de crack, pero que está recién salido del cascarón. A usted con el Kun Agüero le pasó algo parecido.
Sí, eso le iba a decir, me ganó, pero son chavales, inversión importante. Cuando Kun vino, a ver si el fichaje más caro en la historia del Atleti, ¿no? Veintitantos millones que pagaron. En su día eran mucho dinero por un chico de 17, 18 años. Y evidentemente que sin experiencia europea, aún peor que Félix, que ya había jugado en Liga Portuguesa, que seguramente había jugado competencias internacionales. Kun no, Kun sí venía de Independiente, de prácticamente categorías inferiores, y había jugado un torneo no más en Argentina. Entonces fue complicada la adaptación a nivel, personal, su vida, un chico de 18 años, un argentino, tirarlo a una ciudad como Madrid importante, sí había que arroparlo, ¿no? Y costó, él puso mucho de su parte, y bueno, tan puso que hoy está en el top mundial de goleadores y de históricos, ¿no? Del Atleti y del City. Y este chico evidentemente va por muy buen camino. Le vi en el Wanda una vez, hizo el gol con Eibar, estuve ahí en el estadio, se mueve muy bien, puede jugar en varias posiciones, que eso habla muy bien de él también, detrás del punta, puede jugar de punta, puede jugar por fuera, Cholo ya lo ha ubicado en dos o tres puestos, y no desentona, y tiene personalidad para jugar, me gusta, sí.
Le cambio el juego, le pregunto por el Real Madrid, ¿tiene más explicación lo que le pasa al Real Madrid que la falta de intensidad de la que habla Zidane? Sí.
No vi el partido ayer por razones obvias. Uh-huh. Los vi contra Levante y fueron dos Real Madrid. La primera parte que fue el de toda la vida, el que te agobia, el que te presiona, el que te mata, el de calidad. Y en la segunda parte se desdibujó totalmente. Ayer no lo vi, pero vi los goles y efectivamente, bueno, evidentemente Ramos es un jugador muy importante. Su ausencia se notó. Esto dicho con todo respeto para los que jugaron. Pero sí, si lo dice el propio técnico, será por algo, ¿no? Él lo vive desde dentro. Si él dice que faltó intensidad, seguramente faltó intensidad. Digo, insisto, no vi el juego, pero es no es normal ganarle al Madrid 3-0. Nunca lo será en ninguna circunstancia.
Ahora tiene Sevilla, Osasuna, partido también que seguro que va a procurar ver, y Atlético de Madrid. Sí. Vaya trilogía, ¿no? Para un equipo tan grande y con tantas dudas.
Exactamente, un equipo tan grande, ¿no? Yo pienso que es una trilogía, como dice usted, para disiparlas, ¿no? En todo caso, yo pienso que son buenos rivales para dar un golpe en la mesa, para decir que bueno, que esto apenas empieza, pero que fue una mala noche en París y que es el Madrid de siempre, ¿no? Obviamente esperamos mucho más de Hazard, por ejemplo, que no se ha mostrado del todo. Si Benzema mantiene ese nivel y ya recuperados Bale y James, yo pienso que el Madrid, bueno, todos sanos, con Isco y con toda la gente que ahora está fuera, Modric, en fin, bueno, yo creo que es un equipo contendiente a todos los títulos que estén en disputa, sin lugar a dudas.
Tiempo hay todavía, desde luego. ¿Y qué hay del Vasco Aguirre? ¿Me dice que vive en Madrid entonces?
Sí, salí de Egipto, terminamos Copa África, lamentablemente no nos fue bien, y me vine a Madrid, aquí es mi casa, y bueno, estoy aquí esperando, ahora estamos en medio de un juicio ahí que está en Valencia de hace 7 años, de un partido, pero bueno, esperemos salga todo rápido y a ver si en enero hay oportunidad de trabajar.
Un mal trago eso, ¿no? Que pase cuanto antes.
Sí, es una pena, pero bueno, estamos tranquilos, esperemos salga todo bien y al final de cuentas espero trabajar lo antes posible.
Después de Egipto, ¿qué reto le motivaría?
La verdad es que he trabajado en selección, he trabajado en equipo. En ese sentido me da igual. En este momento me siento fuerte, tengo ganas de seguir por aquí y vamos a ver qué se presenta.
Y déjeme que le haga una pregunta más, porque claro, ya es una trayectoria dilatada, ya son años dirigiendo. Han pasado por sus manos futbolistas como Agüero, del que hemos hablado antes, Forlán, Mo Salah, ahora en Egipto. De todos los jugadores que usted ha dirigido, ¿con quién se iría a la guerra? O mejor, ¿con quién se iría al fin del mundo? Mejor que a la guerra.
Buenísima pregunta, ¿eh? Tengo un 11 titular para irme a la guerra.
Sí. Con portero, cuatro defensas, cuatro centrocampistas.
No, hay muy buenos amigos en el fútbol que irían conmigo a la guerra, sin duda.
Bueno, eso está bien, y eso es que las cosas se han hecho bien y luego se dejan amistades, que también es importante, tan importante como lo otro. Ha sido un auténtico placer poder saludarle y hablar este ratito de fútbol con usted.
El gusto es mío, un saludo a todos sus oyentes.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Adiós.
Y nos vamos de nuevo al Coliseum Alfonso Pérez. Creo que ya hay actividad en la zona mixta, ¿no, Miguel? ¿Miguel? ¿A la de una? ¿A la de dos? ¿Miguel Ruiz? Zona mixta, Coliseum.
Rodri, por aquí estamos, está terminando de salir los jugadores del Getafe. Yo creo que en unos minutos vamos a tener a Leandro Chichizola con nosotros, nos lo van a dejar y vamos a poder ver a ver lo que opina del partido del día de hoy.
Diego, ¿algo que rematar en tu zona?
Bueno, simplemente que Bordalás está muy contento, satisfecho con ese primer partido ganado, con esos tres primeros puntos. Lógicamente había que hacerse fuerte en casa y eso es lo que se ha hecho en esta primera jornada de la Europa League. Victoria frente al Trabzonspor. Hay que tener en cuenta que el Basilea ha goleado al Krasnodar y por lo tanto va a haber que hacer una buena competición para seguir en la Europa League. Y en este caso, bueno, pues Bordalás estaba muy contento, satisfecho, sobre todo con jugadores que no son habituales, con futbolistas que no suelen venir jugando habitualmente en la liga y que no son titulares. Y bueno, ha hecho referencia a jugadores como por ejemplo Ángel o Kennedy, que le hemos preguntado por ellos, que evidentemente están compitiendo muy bien, que además son oportunidades para ellos que deben aprovechar y que la NASA han aprovechado en el día de hoy porque les ha gustado mucho su compromiso con el club y por lo tanto, bueno, pues contento Bordalás.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
No es Chichizola, pero sí es Ángel, el autor del gol, el que ya está en la zona donde está Miguel Ruiz.
Bueno, aparece por zona mixta Ángel Rodríguez, vamos a escucharle.
Ellos han hecho un gran partido, tienen además jugadores muy, de mucha calidad en el centro del campo, con dos grandes delanteros de nivel internacional y bueno, al final son tres puntos que para nosotros es muy importante y la verdad que muy contento.
Ángel, tú eres de los pocos jugadores de la plantilla que tiene experiencia en jugar en Europa. ¿Has visto al vestuario muy ilusionado con este torneo?
Sí, nosotros afrontamos como esta competición como un premio de la temporada pasada, del trabajo que hicimos toda la temporada pasada. Sí, es verdad que nosotros, para nosotros lo más importante es la liga, obviamente, pero estos partidos nos dan muchísima fuerza, sobre todo hoy que ha jugado prácticamente todo el equipo, ha sido de los que no están jugando habitualmente, y ganarlo y dejar la portería cero para nosotros era muy importante y la verdad que en ese sentido estamos muy, muy felices.
Ha habido gente que hoy a Bordalás le ha mandado un mensaje que quiere ser titular en liga, ¿cómo es
tu caso? Bueno, al final los jugadores intentan hacer lo mejor posible, ya sea en liga o en Europa, también tendremos la Copa del Rey, pero más adelante. Son partidos que para nosotros es una oportunidad, como dices tú, de pues mandarle un mensaje al míster. Y pero está claro que también en liga hay jugadores que lo están haciendo fenomenal. Este año somos 25 futbolistas profesionales, es muy difícil incluso entrar en la convocatoria y poder estar entre los 18 ya es un premio. Y bueno, cuando nos dé la oportunidad de jugar en liga, pues haremos intentar hacer lo mejor posible también.
Vaya calendario, en 15 días Mallorca, Valencia, Barça y Acrobat.
Y luego Real Sociedad antes del parón, así al final. Pues ya te digo, son muchos partidos, muchos jugadores, intentaremos competir en las dos competiciones lo máximo posible, intentar hacer lo mejor posible y hoy pues nos tocó el Trabzonspor y luego nos tocó el Mallorca y cada dos días pues prepararnos, descansar y afrontar el siguiente partido como si fuera el último.
Las palabras de Ángel Rodríguez en zona mixta después del gran partido que ha realizado, se refería en directo en el partido de las 9 sobre todo a ese calendario que le toca, pero que va a haber por oportunidades para todo el mundo, como así ha destacado José Bordalás en zona de prensa.
Gracias Miki, gracias Ángel, el Getafe comanda el grupo con el Basilea. Vuelve Javi Rodríguez de este estudio y lo hace con visita.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tiene más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900 907 848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Y hoy Javi Rodríguez ha venido con un invitado que antes de poder votar o conducir ya es campeón de Europa.
Pues sí, porque desde las pistas del patio del Colegio de La Salle hasta Villafontana, pasando por Riga, donde se ha hecho campeón de Europa, es uno de los jugadores que marcarán el futuro del fútbol sala madrileño, que hace unos días se proclamó campeón de Europa sub-19 con un campeonato impoluto, Rodrigo, en el que los chicos de Albert Canillas ganaron todos los partidos, marcando 34 goles y recibiendo solo 5 en contra. 4 de ellos durante todo el campeonato llevan la rúbrica de Cristian Molina.
Hola Cristian, bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oro en el europeo sub-19 en Riga de fútbol sala. Nadie hasta ahora tiene esa medalla, ¿no? Porque además es la primera vez que se juega este campeonato.
Sí, es la primera vez y se afronta con mucha ilusión todos estos torneos. Y la verdad que muy orgulloso de haber podido estar en el equipo y poder ganar el europeo.
No nos la has traído la medalla, ¿qué pasa? ¿Que la tienes en casa a buen recaudo, bien guardada?
La tengo ahí para enmarcar porque es una cosa que pasa muy pocas veces.
¿Te vas a hacer un cuadro con ella y dónde la vas a poner?
En mi habitación, ahí en casa, para tenerla para siempre, el recuerdo.
¿Pesa mucho la medalla?
Pesa un poco.
¿Y vale lo que pesa? ¿Te ha costado mucho conseguirla?
Joder, nos ha costado mucho a todos.
¿Cuántos años jugando al fútbol sala?
Desde pequeño, la verdad, desde los 3 años, como bien dice Javi, empecé en la Salle San Rafael, en mi colegio. Y pasé por 2 equipos más, por La Paloma y ya luego ahora Móstoles.
La Salle San Rafael, ¿eso está en Usera?
En Moncloa.
Ah, en Moncloa, pero tú eres de Usera.
Sí, yo vivo en Usera.
O sea, que te dabas el paseo para ir a Moncloa al colegio y ahora te das un paseo todavía más lejos, ¿no? Porque vas a jugar en Móstoles.
Sí, la verdad es que es un buen paseo. De pequeño me costaba ir a clases porque estaba muy lejos. Y sí, ahora Móstoles, pero ahora ya se afronta con diferente.
¿Y cómo te da por el fútbol sala desde el principio, desde tan temprano? A veces empieza por el fútbol y no se sabe muy bien cómo, pero uno acaba en la pista de fútbol sala. ¿En tu caso siempre tuviste claro que era el fútbol sala lo que tú querías jugar?
Sí, desde pequeño mi madre pues me dijo que me apuntó ahí al colegio y luego mi padre me quiso cambiar varias veces a fútbol 11, lo típico de los padres. Y nada, pero yo siempre quise jugar fútbol sala, siempre estuve decidido y me alegro mucho de haber tomado esa decisión.
Porque sobre todo, ¿cómo se gestiona eso en casa, el luchar con el fútbol sala, cuando todo el mundo lo ve por la televisión y dice, joder, es que de esto viven 4, y es verdad que viven 4, pero llegar a la élite está tan caro, ¿cómo se pelea eso dentro de casa?
Nada, dentro de casa, tus padres lo que quieren es que te diviertas, que juegues tu ilusión, que luches por lo que quieres, y pues eso es lo que me han dicho a mí desde pequeño, que luche por lo que quiero y en eso estoy.
Con desparpajo, dicen que dentro de la pista eres casi como fuera de ella. Cuéntanos cómo es ese viaje en el que, como dices, el trayecto que va desde Usera hasta Móstoles, en el cual siempre vas focalizado en el entrenamiento, en el partido del día siguiente. ¿Cómo es el día a día de un chaval que busca perseguir su sueño?
Pues nada, la verdad es que muy tranquilo. Voy al colegio a clases para estudiar, para después de todo lo que pase, pues tener algo para poder salir adelante, y después voy a casa y a entrenar. Es un buen trayecto, la verdad, un trayecto largo y nada, la verdad es que es muy duro, pero vale la pena.
Has descubierto algo, ¿no? Que sin ese trayecto Usera-Moncloa, ahora Móstoles, no se llega a Riga, ¿no? Que para ir de tu casa a Riga hay que pasar por Móstoles, ¿no? Hay que pasar por Moncloa.
Claro, hay que pasar por todos esos lados, por Móstoles, luego por Madrid y ya luego ir a que te convoque la selección.
Qué experiencia, ¿no? Lo de ir a Letonia, jugar con la selección, defender ese escudo y ganar, ¿no? Y además en un pabellón, lo veíamos aquí por la tele, siempre había muchas banderas españolas.
Sí, muy agradecidos con todo el apoyo que tuvimos allí en Riga, con los militares, que fueron, la final fue increíble, espectacular. Oír el himno era increíble, cómo lo tatareaban, y muy brutal. Y las familias que también habían allí, de algunos de nosotros, y increíble.
¿Que eran soldados que estaban allí en Riga viviendo o estaban temporalmente? ¿Cómo fue esa relación que mantuvisteis con ellos?
Nada, la verdad es que estuvieron desde el primer día. Nosotros miramos hacia arriba y dijimos, wow.
¿Cuánta gente ha venido, no, de España?
¿Cuánta gente ha venido? Y pues pues nada, luego estuvieron hablando con el staff y cuerpo técnico y pues nada, estaban supuestamente destinados allí y que lo volvían, yo creo.
Además hubo una comunión muy bonita justo antes de la final en la que hicisteis entrega de un balón, de una camiseta e incluso un tambor, que era lo único que les faltaba para hacer aún más ruido dentro de ese arena de Riga, donde ya eran bastante ruidosos, siempre ganaban en superioridad numérica al resto de aficiones, pero fue un hermanamiento, la verdad es que bien bonito, ¿no?
Sí, sí, demasiado bonito y ya teníamos que tener nosotros un gesto para ellos también, ya que ellos tuvieron uno con nosotros, pues un gesto bonito, tal, regalarle el balón, la camiseta firmada, era lo menos que puedes hacer. Y ya luego lo del tambor y del capi, para que se les escuchara más, supuestamente, pero se les escuchaba ya, ¿eh?
Ya se les escuchaba, además ya retumbaban los suis habitualmente en el pabellón. Simplemente antes de continuar, me gustaría preguntarte sobre una pequeña crisis. Un pajarillo nos ha contado que con 14 años, casi casi cuando empezabas a despuntar para jugar en un división de honor, con 16 años, un división de honor juvenil, que ha sido bastante adelantado a toda tu época, nos han dicho que con 14 años hubo una crisis de fe con el fútbol sala, con el deporte, que te planteó dejarlo absolutamente todo.
No, son momentos malos que creo que a cualquiera le suele pasar, bajones que tienes al día a día. Y nada, estaba también preocupado por los estudios y le dije a mi madre que prefería los estudios, tal. Y pues nada, Tony, Tino, todos los de Monsters me convencieron para que vuelva a jugar, o sea, para que no lo deje. Y pues nada, me convencieron y muy agradecidos con ellos por todo lo que han hecho por mí.
Bueno, has visto que Javi se ha currado la entrevista, que se ha preocupado por saber muchas cosas de ti y ha buscado también algunos testimonios que tal vez te haga ilusión escuchar. Esto no lo hacemos con cualquier invitado, ¿eh? Solo con la gente importante, no te vayas a creer.
Sí, el primero yo creo que le va a resultar bastante familiar, ya que todo el mundo lo ha apuntado, es un chico que vive por y para su familia.
Hola Cristian, muchísimas felicidades, campeón. Ahora solo quiero decirte que toda tu familia y amigos estamos muy orgullosos de ti, mi niño, que aunque seas mayor, para mí siempre vas a ser mi niño. Sigue adelante, poquito a poco, con respeto y humildad, y podrás crecer futbolísticamente. Te queremos.
Brutal.
Es la madre de Cristian, ¿no? ¿Cómo sí, se llama sí. tu madre?
Mónica Pardo.
Mónica, y se lo ha tenido que currar mucho también, ¿no? Para que tú puedas seguir jugando al fútbol sala, ¿no?
Joder, yo creo que de las personas que... Bueno, la persona yo creo que más... Que la que más le debo la vida. Y de pequeño ella me llevaba a entrenar. Todos los entrenamientos, todos los partidos iba a ella. Y junto a mi padre a veces. Pero mi padre trabajaba más y no podía menos. Pero ella siempre se quedaba conmigo. Me llevaba la merienda, la comida para luego ir a entrenar. Increíble, todo eso debo a ella y a mi padre también, claro.
¿Conserva el acento tu madre?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos años lleva en España?
Lleva 20 años o 21, creo. ¿Y, sí,
¿y vino de?
De Ecuador, de Loja.
¿De Ecuador? ¿Tú ya naciste aquí?
Sí, yo nací aquí ya.
¿Y cómo es eso de ser de Ecuador? Seguramente has estado allí, ¿no?, también, y puedes tener la experiencia, ¿no?, de ir a Ecuador casi como, no sé si como turista, como español, o te sientes también un poco de allí.
No, yo la verdad es que me siento mucho de ahí también. Y cuando llegué ahí vi toda mi familia, todos mis primos, mis tíos, toda la gente que había ahí apoyándome. Pues fui hace poco, además, fui este verano, y fue increíble, me trataron increíblemente.
Te dieron un balón y dijeron, este, ¿no?
Bueno, ahí los balones son un poco diferentes, pesan un poco más. Y bueno, mi tío muy orgulloso. Y sí, sí, la verdad es que muy contentos todos.
¿Y a qué se dedican tus padres?
Mi padre es albañil y nada, trabaja de día a noche, casi todo el día, muy duro. Y mi madre es ama de casa, trabaja cuidando a abuelitos y ya cuando puede, pues está un rato con nosotros.
Y gracias a eso tú puedes jugar al fútbol sala y estudiar también, ¿no? Que nos dices que incluso llegaste a plantearte dedicarte solo a eso, aunque ya creo que la cosa va por otro lado.
Claro, claro, gracias a todo ello, a todos, a los dos, que trabajaron todo y me dieron todo lo que podían y más de lo que podían. Y sí, gracias a eso estoy aquí ahora mismo donde estoy.
Trabajo, trabajo, trabajo. Móstoles es la cuna de grandes jugadores de fútbol sala como Paco Sedano, Raúl Campos, Borja Blanco. Todos ellos han vestido en algún momento la camiseta de la selección española. Y el próximo sonido habla mucho y muy bien también de Cristian Molina.
Hablar de Cristian Molina pues es hablar de un chico humilde, trabajador, buena persona, muy buen compañero, que siempre está para lo que se necesite y además que es un jugador con muchísimo talento, que estoy convencido que si sigue trabajando como él sabe y se esfuerza, lo veremos dentro de poco en jugando en Primera División. Desearte lo mejor para esta temporada y por último, que nada, que ya no me vas a tener que aguantar durante un tiempo y podrás cortarte el pelo como a ti te gusta, que ya sabes que para mí deja mucho que desear. Un fuerte abrazo.
Es Albert Canillas, seleccionador sub-19 de España.
Es increíble escuchar las palabras del míster, del seleccionador. Tenemos muy buena relación todos con él, es muy cercano hacia nosotros, pero es un entrenador increíble, la verdad, que sin él, sin Fede, sin Venancio, todo esto no hubiera sido posible para nada.
O sea, que lo que menos le gusta de ti es tu pelo, lo cual está muy bien siendo tu seleccionador, ¿no? Podría ser peor.
No, sí, lo que menos le gusta es mi pelo. Hemos tenido muchas charlas con eso, pero poco a poco la hemos solucionado hasta el final, que mira cómo lo tengo.
Tengo claro que habría algunos que le molestaría más el pelo o el corte de pelo, que sean los militares, seguro, a los que dirían que ese pelo, que más que nada lo lleva como yo, más o menos, o sea, ese tupé no le gusta a los militares. Este último tiene que ver con tus referentes. Dime en quién te fijas dentro de una pista o cuáles son los jugadores a los que más sigues y al que te gustaría parecerte.
Pues Sala, pues la verdad, las grandes estrellas, Ricardinho, Falcao. Me gusta mucho porque hacen cositas, un juego de uno para uno que a mí me gusta mucho. Ortiz, todos los de la selección española, todo, es que todos son muy buenos los de ahí arriba.
Si te digo Pola...
Es que Pola es increíble, Pola es que es un depredador en el campo.
Hola Cristian, ¿qué tal? Soy Pola. Muchísimas felicidades por ese europeo sub-19 que habéis conseguido la semana pasada en Riga. Me alegro mucho de que hayáis traído este título para España, porque es muy importante para el fútbol sala y para el deporte, a pesar de la poca repercusión que ha tenido, que creo que debería haber tenido más, pero bueno, solo desearte mucha suerte en el futuro, en tu etapa ahora en el Ciudad de Móstoles, y que sigas trabajando mucho pues algún día para poder llegar a la absoluta y a Primera División. Así que enhorabuena de nuevo y disfrútalo.
Bueno, son palabras de un grande, de un mítico que le ha dado mucho a esta selección española, yo creo, y me halaga mucho que me haga referencia y que me desee lo mejor a mí, que no soy nadie, por así decirlo.
Bueno, nos han dicho, Cristian, alguien va siendo, porque nos han dicho que incluso hay algún equipo grande, más grande todavía que el Móstoles por títulos, por historia, que ya te está haciendo guiños.
No, la verdad es que ahora estoy centrado en Móstoles y tal, pero han llegado algunas ofertas, pero nada, ahora estoy muy centrado en
Móstoles. Barça del Pozo, ¿no te deslumbra eso?
Sí, a cualquier niño le deslumbra eso, pero cualquiera es el sueño de estar en Barça o en Pozo o en Inter, pero ahora hay que jugar en Móstoles, hacer una buena temporada y luchar por mantenerse en la segunda división.
Que además este fin de semana hay derbi, ¿no?
Sí, hay derbi contra Rivas, ahí a las 12:30.
¿Dónde quieres llegar? ¿Qué te gustaría que dijéramos de ti dentro de 15 años?
¿Dónde quiero llegar? Pues yo espero llegar muy lejos, pero siempre con los pies en el suelo, muy lejos y con humildad. Ojalá algún día llegar a debutar con la absoluta, debutar la absoluta, ganar alguna liguilla, estar en Primera División. Y ya el top sería ganar una Eurocopa o un Mundial con la absoluta.
Que se cumplan tus sueños, al menos algunos de ellos, porque picas alto, pero que se cumplan paso a paso, eso sí. Te deseamos lo mejor, que tengas una muy buena temporada. Te agradecemos mucho la visita. Gracias también por esa medalla de oro, que nadie tiene más que vosotros, vuestra hornada. Y dale un beso a tu madre cuando la veas después.
Hombre, claro que se lo daré.
De nuestra parte.
Muchas gracias.
Sigue en marcha la jornada europea. Algunos marcadores al descanso. Español 0, Ferenbaros 1, Porto 2, Young Boys 1, Rangers 1, Feyenoord 0, o Roma 1, Estambul, Basaksehir 0. Volvemos el lunes porque desde mañana hay multitud de acontecimientos deportivos, los habituales de cada fin de semana, y además Telemadrid vuelve a volcarse con los juegos para inclusivos. Nos vamos. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.